Todavía parece increíble, pero anuncian que antes de fin de año habrá en Uruguay una libreta única de conductor que se obtendrá en los 19 departamentos con un examen teórico, práctico y psicofísico que tendrá exigencias uniformes. La medida, que pone fin a décadas de diferencias y polémicas, tendrá ahora un primer paso importante en este mismo mes de junio, cuando quedará unificado el examen teórico. Así terminó de definirse este viernes en una reunión que mantuvo la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con los directores de tránsito de las 19 intendencias. Por otro lado, la UNASEV aprobó Motociclistas Más Seguros, un programa que prevé acciones de capacitación, control y fiscalización ante la participación cada vez más alta de ese tipo de vehículos, las motos, en siniestros de tránsito. Son dos temas gordos, ¿no? Dos temas importantes. Sobre ellos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la UNASEV, Gerardo Barrios. Doctor Gerardo Barrios, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, buen día a ti, a la audiencia.
Empecemos por el acuerdo al que se llegó para implementar la libreta única de conductor a nivel nacional. ¿Efectivamente tendremos libreta única?
Sí, sí.
¿Esto ya no tiene marcha atrás?
Este es como la patente. Nadie creía que se podía unificar y bueno, está unificada y bueno, el permiso único también.
¿A fin de año ya estará implementada en todo el territorio?
Sí, sí. La idea es empezar en junio ya la unificación de esos permisos de conducir y completar el proceso seguramente sobre fin de año porque hay que ir de a poco por el software y, bueno, eso tiene, digamos, componentes técnicos que hacen que se empiece de esa manera, ¿no?
Hay un cambio en el nombre, además.
Sí, en realidad nosotros dejamos de llamarle licencia para ponerle el nombre de permisos de conducir o permiso de conducción, porque en definitiva es un permiso que la sociedad nos da a nosotros, a los que tenemos permisos de conducir, para justamente estar en las vías públicas. Y eso aparte unifica el criterio que va a venir después, que ya estamos trabajando en él, que es el permiso por punta, ¿no?
Permiso único de conducción, así se va a llamar.
Exacto.
Bueno, ¿y qué implica? Vamos a describir cuál es la importancia de esta decisión que se está tomando. Yo decía recién, habrá un examen uniforme con las mismas características departamento por departamento. Ahora entraremos en detalles al respecto. ¿Pero qué más?
Lo que implica, en primer lugar, es el concepto de decir, bueno, todos los ciudadanos saben que muchas veces los permisos o las licencias que se sacaban eran licencias que se sacaban en el día, había avisos en los diarios que decían obtenga su licencia en el día, había 19 formas de obtener esas licencias de conducir o permisos de conducir, y bueno, ningún país ha resuelto este tema si no tiene unificado esos permisos, porque de alguna forma también eso ha generado la impunidad en el sentido de que se podían sacar más de una licencia o más de un permiso. Cuando a uno se lo sancionaba, nadie tenía el registro de esa sanción, las multas se cobraban o no se cobraban, se sacaban con una tarjeta o no se sacaban, y todo ese país, digamos, fue el país que empezó a acumular lamentablemente cada vez más siniestros de tránsito, lesionados y fallecidos. Y bueno, en definitiva esto da vuelta a la página, es decir, es la unificación del criterio unificado a nivel nacional con todo lo que tiene que ver con los componentes de accesibilidad de esos permisos. Va a haber un manual único nacional a nivel de todo el país y a partir de eso, bueno, también exámenes únicos, unificados, a través de un software que también se va a hacer a través del SUSIBE y que va a permitir que, bueno, los exámenes tengan dos componentes que hasta ahora no lo tenían. Uno es el pretest, es decir, la persona que quiera acceder a un permiso de conducir o a ir al lugar, a la intendencia, a hacer esa solicitud, se va a llevar el manual, se va a llevar un pool de preguntas, las va a tener que contestar leyendo el manual o con ayuda, pero bueno, eso obliga a leer el manual, y se va a presentar después, una vez contestadas todas las preguntas en forma correcta, para la obtención de ese permiso, y que también va a tener criterios de expedición uniformes, es decir, los exámenes prácticos también van a estar unificados y los exámenes psicofísicos también. El examen psicofísico, para que la gente lo entienda, es el examen médico y psicológico.
A eso iba con mi pregunta, porque para mucha gente que nos está escuchando, lo de psicofísico le puede sonar algo extraño, ¿no? Porque
sí,
en todo caso habrán pasado por un examen médico.
Médico-psicológico. Entonces, eso también...
Ahora será en todo el país...
En
médico,
todo el país,
psicológico.
Médico-psicológico.
¿Y eso qué implica?
Y eso implica que, bueno, que en muchas intendencias habrá que ver la forma en que se instrumenta eso, sea a través de la propia intendencia, si tiene los recursos médicos y psicológicos, o a través de convenios con los prestadores de salud.
Pero lo cierto es que habrá también un componente de examen psicológico, que hoy no existe en todos lados.
Que hoy no existe en todos lados y que es un componente central también de las estrategias en materia preventiva, ¿no?
¿Qué se va a medir en el examen psicológico?
Y sobre todo, todos los aspectos que tienen que ver con las características de la personalidad que hacen que, bueno, se identifiquen factores de riesgo de siniestralidad. Y eso es muy claro desde el punto de vista psicológico, que se puede detectar antes, se puede corregir, digamos, y bueno, y la persona estará habilitada una vez que reúne las condiciones para hacerlo, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Podría detectarse que determinados rasgos de la personalidad de un aspirante a conductor lo inhabilitan?
¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, para poner algo que la gente no entiende muy bien, el consumo de alcohol, ¿no? O las reacciones violentas frente a determinadas circunstancias, o características de la personalidad que la hacen tener, digamos, una especie de desprecio por la vida o desprecio por los demás.
¿Eso se puede detectar en ese examen?
Exacto, se detecta en ese examen y obviamente se hacen también todo lo que tiene que ver con el tratamiento de esa persona.
Bueno, a eso iba. Si se comprueba que alguien tiene algunos de esos problemas psicológicos, debo entender que la libreta, el permiso, no se le concede. Va a tener que pasar por un periodo de...
Exacto.
¿Tratamiento, dice usted?
Exacto, exacto. Igual que cualquier otra enfermedad, el examen médico, por ejemplo, puede determinar enfermedades que hasta la misma persona desconozca, digo, bueno, o que no esté totalmente estabilizado o controlado. Bueno, la idea es, a punto de partida del examen médico y psicológico, corregir aquellos factores que están directamente vinculados a siniestros vehiculares o una actitud en la vía pública que no son las adecuadas.
Eso va a ser para muchos una sorpresa, porque estamos muy acostumbrados a que el examen lleva unas horas y punto, y ya después uno sale con la libreta.
Exacto. Sí.
¿Cuánto tiempo puede demorar ahora el trámite si hay que pasar por esos exámenes psicológicos o médicos más rigurosos y además la eventualidad de un tratamiento?
Hay que ver que la inmensa mayoría de los exámenes médicos y psicológicos son normales y la mayoría de la gente no va a tener problema con esto. Sí van a tener problema aquellos problemas. Van a tener, digamos, que hacer un tratamiento a aquellas personas que tengan enfermedades que no estén controladas o que no, digamos, reúnan las condiciones adecuadas como para conducirse en la vía pública. De ahí la importancia de trabajar coordinadamente con los prestadores de salud. De tal manera de que, bueno, cuando alguien se presenta al permiso de conducción vehicular, tenga, digamos, las garantías de que los riesgos en la vía pública disminuyen. Por ejemplo, supongamos una persona diabética, ¿no?, que no se controla adecuadamente y que tiene cifras de glicemia o altas o bajas, y en definitiva el control de la diabetes es fundamental. Y bueno, de esa manera este equipo médico y psicológico, que funcionará en la órbita de las intendencias o en la órbita de los prestadores de salud, harán las correcciones necesarias desde el punto de vista médico y psicológico para que esa persona esté con esta enfermedad estabilizada.
Veía declaraciones de Adriana Cristóforo, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, este fin de semana en el diario El Observador, que recomendaba que la evaluación psicológica sea extendida en el tiempo. Y citaba el caso de Brasil, por nombrar un ejemplo cercano, donde el trámite para obtener el permiso de conducir demora entre 6 y 7 meses. Eso permite un conocimiento más exhaustivo de las posibles conductas que pueda tener el candidato en el tránsito por sí mismo y obligado por determinadas situaciones estresantes.
Sí, experiencias en el mundo hay muchísimas. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia experiencia de desarrollo y, bueno, precisamente basándose un poco en la experiencia internacional, ver y establecer cuáles son los plazos para nuestro país, y aparece porcentaje de personas que, bueno, que reúnen estas dificultades para obtener su permiso de conducir. O sea que la idea es, bueno, tomar la experiencia mundial, que obviamente es muy enriquecedora, pero aplicarla en nuestro país, y más en este momento en que recién se comienza con este proceso. Esto va a llevar un tiempo. Y bueno, se podrán determinar, digamos, en un plazo determinado, cuáles son los plazos, digamos, para poder establecer el permiso definitivo.
Eso no está resuelto todavía.
Eso se va a ir justamente con este equipo que está trabajando de médicos y psicólogos de todas las intendencias, se va a ir, digamos, como tomándole la temperatura, y, digamos, va a ser un proceso, ¿no?
En el caso de un conductor con edad avanzada, ¿cómo será el trámite?
Y bueno, la edad avanzada, dependiendo si hay otros factores de riesgo o no, también tendrá limitaciones en el tiempo, muchas veces, del otorgamiento de ese permiso de conducir. Y hasta ahora el permiso de conducir se renovaba cada 10 años. Bueno, ese plazo se recomienda bajarlo a 5 años y hacer un control más estricto de toda la población de conductores, y en el caso de que el factor edad u otras enfermedades estén en juego, la limitación de esos tiempos, por ejemplo, al año de renovación, con el control aparte con los prestadores de salud, digamos, va a permitir ajustar todo lo que tiene que ver con la vigencia de ese permiso.
Doctor Gerardo Barrios, hablamos de este permiso único de conducción que tendrá nuestro país a más tardar a fin de año, y que implica de partida que el examen va a ser un examen con las mismas exigencias, lo haga uno donde lo haga. No habrá coartadas, no habrá lugares más facilongos.
Permiso,
¿no?
Fácil. Bueno,
entonces hablábamos en particular ahora en los últimos minutos de una parte, uno de los componentes de ese examen, el examen psicofísico, pero también usted explicó las características que tendrá el teórico. Y en cuanto al práctico, al examen práctico, quiero saber, ¿va a haber modificaciones? ¿Será más exigente? ¿Será más duro que hasta ahora?
Sí, sí, ostensiblemente, porque es decir, nosotros veníamos acostumbrados a obtener permisos fáciles, y permisos fáciles en todo sentido, tanto en los exámenes teóricos como en los exámenes prácticos también. La idea es uniformizar, desde el punto de vista práctico, toda la exigencia en cuanto a los examinadores. Incluso más, nosotros estamos proyectando y avanzando bastante en la creación en el país del Instituto de Formación en Seguridad Vial, el InfoSEV, que le decimos nosotros, que lo estamos trabajando con el Automóvil Club, la Fundación Unitran, la Universidad de la República, incluso la Universidad Tecnológica, a los efectos de dotar a todo el personal que trabaja en el ámbito de la seguridad vial de los componentes centrales, porque hay que ver que esta disciplina de la seguridad vial no es nada fácil. En el país se tomó siempre como algo facilongo, y en definitiva esto reúne, digamos, una disciplina que requiere mucha información, mucha preparación y mucho componente de profesionalismo en todas las tareas, desde el inspector de tránsito al director de tránsito a nosotros mismos. Tenemos que abandonar eso de que, bueno, que nos formamos un poco como nos parece a nosotros. Entonces, como nos parece a nosotros, así tuvimos 30 años recogiendo lesionados y fallecidos en el tránsito. Creo que este hay que profesionalizarlo, y a través de este instituto la idea es capacitar también a los examinadores prácticos como primer componente, y que también lo estamos coordinando incluso con la Agencia Argentina de Seguridad Vial.
Sí, pero ¿cuáles serán las nuevas exigencias? Pregunto, por ejemplo, porque lo planteaban algunos oyentes temprano, y es un tema recurrente, es una inquietud recurrente. El examen actual no comprueba qué capacidades tiene el conductor en una carretera.
Bueno, eso es una incorporación.
Y es increíble, es increíble, claro, que eso no se mida, ¿no? Claro.
Ahí es decir, nosotros también veníamos siempre sacando permiso de conducir, haciendo una vueltita a la manzana, digamos, tomando algunas clases en las autoescuelas o en las escuelas de conducción, y nunca se salía a la ruta, no se salía un día lluvioso, no se medía distancia de frenado, no se medía capacidad de reacción. Es decir, todos esos componentes, que aparte son tan distintos dependiendo de la velocidad, como la distancia de frenado, por ejemplo, que, bueno, ahora se incluye en el examen práctico todo lo que tiene que ver con pruebas también en, digamos, carreteras o a distintas velocidades, ¿no?
¿Y el llamado manejo defensivo también se mide?
Y, bueno, componentes del manejo defensivo van a estar también en la formación, es decir, en el que aspira a través de una autoescuela o también, digamos, en ese permiso, con elementos del manejo defensivo.
¿Eso ya va a estar incorporado ahora, este año, 2013?
La idea es que, bueno, empezar a incorporarlo dentro de todo lo que son las intendencias a través de las directores de tránsito y en la capacitación de los examinadores. O sea que los instructores de las escuelas incorporan de esa manera componentes de lo que es la conducción vehicular, por ejemplo, en rutas.
Y para terminar con este capítulo, ¿quién se encargará de controlar que todas las intendencias efectivamente manejen las mismas exigencias en los exámenes?
Bueno, eso es un...
Lo pregunto porque no tendría sentido que estuviera anunciándose esto y después en la práctica se mantuvieran las diferencias departamento a departamento, ¿no?
Exacto, bueno, esto es un proceso que requiere algunos compromisos que en el país nunca hubo, pero que, bueno, que ahora están habiendo a través de estos encuentros de directores de tránsito. También, obviamente, todos estos elementos los va a resolver el Congreso de Intendentes y, por lo tanto, hay un compromiso del Congreso de Intendentes también. Y nosotros, como Unidad Nacional de Seguridad Vial, también centralizando todo lo que es los controles y la regulación que se haga. Y creo que el principal controlador también va a ser la población, que tiene que tener también una visión, digamos, bastante vigilante de que las cosas también se cumplan, ¿no?
Lo primero es ahora en junio, con el examen teórico.
En junio empieza lo que es la centralización del permiso único nacional. Ya las multas están centralizándose, por lo tanto el permiso único nacional empezaría a fines de junio. Va a empezar transitoriamente con algunas intendencias, la mayoría de las intendencias, pero a los efectos de ir preparando lo que es el software, quizás sobre fin de año tengamos ya los 19 departamentos ya incluidos dentro de ese permiso único, con todo lo que es la historia de cada uno de nosotros como conductores en la vía pública.
Pero el teórico, ¿cuándo se unifica el teórico?
Y el teórico ya está prácticamente unificado, es decir, el encuentro de directores de tránsito terminó aprobando la base de 500 preguntas, el sistema va a permitir que en todo el país exista esa bolsa de 500 preguntas, de la cual el aspirante va a recibir un pool de 30 en ese pretest que decíamos. Ajá. Y después en cada intendencia se va a hacer el examen teórico también.
Tengo 800 preguntas de los oyentes. Sí, no, claro. Tengo muchísimas consultas, muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Vamos a continuar con el tema enseguida en este diálogo con el doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEB. Permiso único de conducción para todo el país. Lo que parecía elemental y obvio, lo que llevó tantos años de discusiones, bueno, parece, va a ser una realidad antes de que finalice este año. Con ese tema iniciamos la entrevista de esta mañana con el doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que depende de Presidencia de la República. Antes de pasar a otro tema interesante en materia de novedades por este lado, antes algunas preguntas de los oyentes, doctor Barrios. Por ejemplo, Walter de Trinidad quiere saber si existe y dónde un manual que reúna todas las normas de tránsito actualizadas.
Exacto, ese manual es el que hacíamos mención recién, que ya está para imprimirse, ahora se van a hacer 2 millones de copias, y bueno, va a estar disponible. Todavía, digamos, tenemos manuales que son parciales de cada intendencia. Por ejemplo, Montevideo sacó hace muy poquito un nuevo manual para ir entregando, otras intendencias también. Pero este manual va a estar disponible ahora ni bien esté pronto en la imprenta, y calculo que el mes que viene va a estar disponible para toda la gente, ¿no?
Pregunta a otro oyente. ¿Quién es? Es Illich de Rivera. ¿No estaría bueno que los inspectores de tránsito hicieran una campaña de difusión volanteando el manual y que todos los conductores termináramos teniendo el librito en nuestros vehículos?
Sí, sí. La idea es que tenga la mayor difusión posible, ¿no?
Está sonando un celular ahí.
Sí.
Y por otro lado, preguntan otros oyentes, las preguntas del examen teórico, esas a las que usted aludió hace unos minutos, ¿también están disponibles o van a estar disponibles de manera abierta en Internet?
Las preguntas, ese es un pool de preguntas, de 500 preguntas que van a estar disponibles cuando vaya a sacar el permiso de conducir. No van a estar abiertas al público porque en definitiva se estaría difundiendo las preguntas que perdiendo un poco la finalidad que tienen, que las preguntas precisamente son para que el que va a acceder a un permiso de conducir las tenga y las pueda estudiar en el manual.
Pero van a ir cambiando con el tiempo.
Van a ir cambiando las preguntas. Sí. Esas 500 preguntas van a ir cambiando y a su vez también van a ser diferentes para cualquier ciudadano que vaya a obtener su permiso de conducir.
Otro tema, el de las motos. Ustedes van a presentar hoy motociclistas más seguros. ¿Qué es eso?
Este es un plan que venimos trabajando desde varios actores, tanto públicos como privados, ONG y fundaciones, y que vamos a desarrollar el plan Motociclistas Más Seguros en Canelones. Hacemos el lanzamiento hoy en Ciudad de la Costa con el intendente, el ministro del Interior, las autoridades tanto nacionales como departamentales, y que tiene tres componentes fundamentales. Uno es de la comunicación, es decir, un aspecto de la comunicación social de este tema. Un aspecto de difusión que tiene que ver con las campañas de difusión que estamos haciendo con las tres grandes petroleras, Petrobras, ANCAP y ESO, y que va a darse a difusión en todos los medios masivos de comunicación. Eso es comunicación. Capacitación, que es un trabajo que estamos realizando con el PIT-CNT y fundamentalmente con el ZUNCA y CIEMSA, la empresa CIEMSA, capacitando a los trabajadores, porque hay que ver que los trabajadores, por ejemplo, en este caso de la construcción, han desarrollado una buena estrategia de protección durante las 8 horas de trabajo, pero a las 5 de la tarde, cuando salen en sus motos, digamos, bueno, después vemos que participan ampliamente en la siniestralidad de los motociclistas. Entonces, esto apunta a capacitar y comprometer a las empresas también en responsabilidad social, facilitando, como lo hizo CIEMSA en Maldonado, en el primer curso que hicimos hace una semana, dando los chalecos reflectivos y los cascos para los trabajadores. Eso tiene que ver con la comunicación y la capacitación. Y la tercer pata, digamos, de este plan es la fiscalización. Y allí, entre el cuerpo inspectivo departamental, es decir, los inspectores de tránsito, con policía caminera y la policía republicana, digamos, se van a hacer procedimientos todos los días de la semana, fundamentalmente los fines de semana, para controlar y aplicar las normas.
¿Para controlar qué? ¿Qué normas?
Controlar todas las normas de tránsito, digamos, o sea, la utilización del casco, cinturón, luces encendidas, no tomar alcohol para conducir, y a su vez también un fenómeno que está en todo el país, digamos, pero que, bueno, que viene siendo bastante menor su incidencia, que es el tema de las picadas, y que, bueno, que en definitiva, digamos, bueno, se van a reprimir, como tiene que reprimirse este tipo de eventos que lesionan los derechos incluso de los ciudadanos. Hay que ver que es una preocupación central del intendente de Canelones también el hecho de que las plazas públicas en las horas de la tardecita y la noche prácticamente son ocupadas por motociclistas que no respetan ninguna norma y que utilizan rodados que o están haciendo extremado ruido o utilizan las vías públicas para hacer picadas, y se torna, digamos, una especie de círculo medio perverso, que eso está prohibido por la ley, y bueno, y se va a actuar en consonancia, digamos, aplicando todas las normas y el control en las vías públicas,
¿no? Eso quiere decir que va a haber qué tipo de consecuencias.
Y bueno, ahí se van a decomisar las motos de todos aquellos que, digamos, estén haciendo picadas, se van a decomisar las motos de todos aquellos que conducen sin la documentación necesaria, y se van a aplicar las multas, digamos, a aquellos que utilizan motos sin casco o que no respetan las normas de seguridad.
¿Qué va a pasar con las motos ruidosas?
Y bueno, las motos ruidosas, digamos, tienen un periodo, digamos, en el cual tienen que ser readaptadas nuevamente, obviamente se van a ser sancionadas administrativamente, y aquellas motos que participan de picadas y que no son reclamadas, digamos que no son, porque el costo de las motos es muy accesible y muchas veces ni siquiera las van a retirar, van a ser aplicando una ley que la llevó adelante Gonzalo de Toro cuando estaba, digamos, en la Comisión de Diputados, que es la destrucción de esas motos. Y ya, por ejemplo, en el departamento de Durazno ya se empezó, digamos, la intendencia ya empezó a destruir esas motos que están en los galpones, digamos, y nunca son reclamadas.
¿Qué va a pasar con la normativa sobre la obligación del casco? Ese sí que es un punto bien delicado.
Y
en
bueno,
teoría, hoy el casco es obligatorio en todo el territorio nacional, y sin embargo la exigencia al respecto no es pareja. Hay intendencias que directamente no lo están fiscalizando. Entonces, ¿cómo se resuelve ese punto hoy que ustedes están lanzando un plan motociclistas más seguros?
Bueno, eso, digamos, forma parte de un proceso que venimos desarrollando. Nosotros tenemos las limitaciones que la propia ley que nos creó, digamos, establecen. Pero no obstante ello,
¿cuáles son esas limitaciones?
Y bueno, nosotros no tenemos capacidad de ejecución, digamos. Nosotros somos una unidad que establece las políticas de Estado, pero que trata de convencer también a las autoridades departamentales en importancia de su aplicación. Y si bien es cierto que todavía quedan algunas intendencias que no aplican adecuadamente la ley, digamos, bueno, es cierto que hoy 17 intendentes, digamos, están aplicando la ley, sí con grado de dificultad, pero que, digamos, ha avanzado. Uno aspira que, en definitiva, todo el mundo...
Sí, sí, eso es obvio, pero la pregunta es cómo se logra que todas las intendencias lo apliquen.
Y bueno, yo creo que ahí el componente social, es decir, las personas, los ciudadanos, los que están involucrados, las víctimas, los familiares de las víctimas, el trabajo que estamos haciendo ahora en el encuentro de alcaldes, es decir, donde, bueno, los alcaldes también tienen un rol que jugar muy grande con relación a decir, bueno, trabajemos con la población para que la ley efectivamente se aplique. Nosotros tuvimos el encuentro de alcaldes ahora y, por ejemplo, teníamos al alcalde de Río Branco que aplica la ley en un departamento donde no se aplica. Entonces yo digo, ¿qué solución tenemos para eso? Y bueno, que la misma población, si entiende en realidad que esto es un problema, bueno, también le plantea a los intendentes y a las autoridades departamentales la necesidad de que esta ley se aplique, porque no hay duda, no hay, en este planeta por lo menos no hay ninguna duda que el casco salva vidas, y por lo tanto, digamos, no aplicarlo o decir, bueno, el casco es obligatorio hasta los 18 años y después no es obligatorio, cosa que no existe, ya digo, en este planeta ese fundamento, tiene que ser revertido en base al convencimiento de las autoridades departamentales y la actividad que la población haga en reclamo, las juntas departamentales. Es decir, hay instrumentos que tiene, digamos, la población que perfectamente pueden hacer, digamos, bueno, cambiar de posición, como han cambiado tantos intendentes, porque hay que ver que esta situación del casco, digamos, estaba planteada de hace 30 años y prácticamente en ningún lado se utilizaba. Hoy, bueno, se está utilizando, tanto así que si disminuyó la mortalidad en gran medida es porque el casco y otras medidas preventivas se están utilizando. Obviamente que eso nos obliga, porque, digamos, a reforzar las acciones. Si uno dice, bueno, el 60% de los que fallecen son motociclistas.
Ese es el dato, ¿no?, que demuestran las estadísticas en Uruguay.
Exacto.
En siniestros de tránsito, el 60% de los fallecidos son motociclistas.
Digamos, y bueno, y si de esos motociclistas que fallecen, la mitad iba sin casco, obviamente el golpe en la cabeza es determinante de muertes, no cabe la menor duda.
Doctor Barrios, también en este tema, motos, podríamos estar hablando un par de horas con usted, pero introduzco una de las preguntas que llegan desde la audiencia. ¿Habrá en este plan un capítulo específico para los deliveries, que para mucha gente son una pesadilla en las calles de Montevideo y de otras ciudades del país?
Sí, hay varias iniciativas que estamos tratando de unificar, iniciativas que incluso ha tenido...
Usted hablaba hace un rato de acuerdos con el Zunca, por ejemplo.
Exacto.
Para educar y concientizar a los obreros de la construcción. Bárbaro. Pero acá tenemos otro rubro, el del reparto a domicilio, donde la moto es herramienta de trabajo, y que se maneja además de una forma muy loca, ¿no?
Y sí, eso es producto un poco también de que, bueno, que las cosas nacen y nacían así en el país sin ningún marco de referencia. Entonces, bueno, precisamente este aspecto a nosotros nos preocupa mucho. Este grupo Seguridad Vial y Trabajo que hemos conformado con el PIT-CNT y que hemos avanzado muchísimo con el Zunca, también lo vamos a desarrollar en el ámbito del trabajo de los repartidores y comprometer también al sector empresarial a, digamos, también en responsabilidad social, digamos, equipar con adecuados implementos a sus trabajadores, porque más allá de que sean tercerizados o que sean empresas unipersonales, son trabajadores de determinados comercios. Y hay iniciativas tanto en la Junta Departamental de Montevideo como en juntas de otros departamentos que apuntan precisamente a este elemento central. Muchas veces se dice, bueno, que el trabajador se ve forzado por que, bueno, se enfría la pizza, pero eso no lo habilita a transgredir las normas de tránsito. Cuando vamos en la ambulancia, digamos, a salvar una vida con sirena prendida, tampoco transgredimos las normas de tránsito. O sea que, en definitiva, tenemos que comprometer a todos en esta estrategia.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEP, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Volvemos sobre estos temas en cualquier momento, porque es un año interesante ese, sí, por lo visto. Está habiendo novedades en la dirección que estamos esperando. El asunto es cuándo y cómo efectivamente se concreta.
Sí, yo creo que la gente tiene que tener confianza en que, bueno, estamos haciendo lo imposible por avanzar en este tema, y lo demuestra lo que son los correos electrónicos, es decir, estamos trabajando y por eso se genera también tanta pregunta y tanta ansiedad, ¿no?
Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima.